Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, en COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te vamos a acompañar con la última hora del deporte malagueño en un día, en esta jornada de miércoles 4 de diciembre, donde están pasando un montón de cosas en el deporte malagueño. Cosas alrededor del Málaga Club de Fútbol, por ejemplo, que prepara ya el partido de este próximo viernes frente al Club Deportivo Tenerife, que estrenará entrenador aquí en el Estadio de la Rosaleda, nada más y nada menos que nos va a visitar Rubén Pipo Baraja. Un partido trascendental tanto para el Málaga Club de Fútbol como también para el conjunto del Club Deportivo Tenerife. Hay que hablar de ello y hoy también con protagonista de excepción, porque en sí vamos a estar con Luis Muñoz, el jugador del Málaga Club de Fútbol. Y también movimiento de impacto en el conjunto del Unicaja de Málaga, que está muy cerquita de fichar a Darío Brizuela, a uno de los mejores jugadores del baloncesto español, a uno de los mejores nacionales de la Liga ACB. Pues está muy cerquita Unicaja de firmarlo. Como digo, es un impacto tremendo el que se puede producir si se confirma esta noticia que esta mañana pues ha ido rodando sin lugar a dudas en todos los medios de comunicación, porque ayer comentábamos lo que se decía desde el Consejo de Administración de Unicaja, que no iba a haber movimientos, y esta mañana esa noticia de impacto, Darío Brizuela muy cerca de ser el conjunto del Unicaja de Málaga. Quiero saludar para empezar a mi compañero, a Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar del Málaga Club de Fútbol, con protagonista de excepción. Hoy nos acompaña Luis Muñoz.
Sí, aquí estamos con el central del Málaga, que está viviendo un buen momento, porque está siendo titular, porque está jugando y porque un jugador lo que quiere es jugar. Además, un jugador lo que quiere cuando el equipo va mal, porque quiere ayudar, y porque va bien, porque quiere sumar ahí con ellos por delante. Y a mí me parece que el canterano tiene muchas cosas que decir, claro.
Sí, señor, pues vamos a saludarlo, ¿no? Luis Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya la semana que se avecina. Lo primero, ¿eh? ¿Cómo está físicamente? Porque ahora cualquier detallito, Luis, suma para el equipo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que físicamente me encuentro bien. Hemos hecho una semana de entreno muy buena, sabiendo las cosas como tenemos que hacerlas, dando el míster las pautas de cómo quiere jugar para este fin de semana. Y nada, lo más importante es conseguir la victoria en nuestro campo y sumar de 3-3.
Concienciados de ello, ¿no, Luis? De que el partido del viernes sí que no se puede escapar.
Sí, claro, está claro. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero bueno, este partido la verdad que sí que es muy importante, porque nos enfrentamos con un rival que también está ahí abajo con nosotros y queremos conseguir los 3 puntos para ganar en casa y celebrarlo con la afición.
¿Cómo está siendo la semana, Luis? Después del empate a cero frente al Numancia, no sé si presión en la palabra, pero está claro que ya hay que sumar de 3, ¿no?
Sí, bueno, presión tampoco. Nosotros sabemos que queremos ganar, lo tenemos claro, vamos a salir al 100% a ganar el partido, que es lo principal, sumar los 3 puntos. Y bueno, durante la semana, pues como te digo, estamos entrenando bien, estamos haciendo las cosas que queremos para este fin de semana poder sumar los 3 puntos.
Que esa es la idea, ¿no? Quedan 3 partidos, 3-4 partidos para que acabe el año en el Málaga y evidentemente en todos los equipos que componen la segunda división. Me imagino que el objetivo es que las vacaciones se pasen de manera más tranquila, por lo menos en lo deportivo, ¿no?
Sí, bueno, ganando los 3 partidos está claro que saldremos de ahí abajo y nada, claro que queremos conseguir las 3 victorias, está claro, porque estamos en una posición que es verdad que no es cómoda porque nadie le gusta estar ahí y bueno, y queremos salir de ahí, ganar, sabemos que estamos haciendo bien el trabajo en el conjunto del equipo, pero es verdad que no están llegando los resultados y la verdad que tenemos ya ganas de ver cómo llegan los resultados.
Porque en verano me imagino que esto no era lo que esperabais, ¿no?
Hombre, no se sabía, es verdad que había mucha incertidumbre, que si venía gente, que si no, que si iban a pasar cosas. Y bueno, ahora mismo lo que estamos viviendo es la realidad, que estamos ahí metidos, ¿sabes? Y queremos salir de ahí y claro, consiguiendo las victorias es como se sale de ahí.
Luis, hay un detalle que a mí me llama la atención, es que el equipo está fuerte, que el equipo mentalmente el otro día remonta al Elche. En todos los partidos de la competición, salvo 1 o 2 partidos, a lo mejor el equipo que ha sido superado por el rival, sí ha competido, sí ha merecido ganar. ¿La posición tú crees que es un poco irreal la del Málaga de ahí?
Sí, yo creo que es irreal, pero bueno, los resultados es lo que se están dando y es lo que manda y ahí está la clasificación. Pero sí que es verdad que tenemos que empezar ya con hechos de ganar de 3 en 3 porque es lo que queremos y para eso estamos luchando. Y la verdad que el míster nos da mucha energía positiva, es una persona que nos ayuda mucho día a día y eso es muy importante para el grupo.
Porque aparte las sensaciones son unas cosas, pero las sensaciones que estemos aquí diciendo que el equipo juega bien y que merece... Pero los merecimientos los dan puntos, claro.
Por eso, es lo que te digo, lo que queremos es buscar los resultados. Como te digo, estamos trabajando para conseguir las victorias y seguramente que vendrán pronto.
Agobios no hay en el vestuario por este tema, ¿no?
No, no, agobio ninguno. Es más, nosotros queremos ganar, sabemos lo que nos jugamos, tenemos gente que ha competido mucho tiempo, son gente veterano y sabe lo que está en estas circunstancias. Y claro, lo más importante es salir de ahí y sumar de 3 en 3.
Luis, ¿qué le falta al Málaga para sumar? Porque hay ratos que jugáis bien al fútbol, que tenéis llegada, pero cualquier despiste os penaliza de una manera tremenda. Pasó el día del Elche, que llegan 4 veces, os meten 3 goles. Y el Málaga parece que le hace falta generar mucho más que los rivales para ser más productivo, que quizás es el gran hándicap que estáis teniendo esta temporada, ¿no?
Bueno, nosotros creamos mucho más que los otros rivales, lo que pasa es que los rivales también juegan, son equipos que también compiten bien y bueno, hay veces que a lo mejor pues te tiran 3 veces, te meten 2 goles, hay veces que te tiran 3 veces y no te meten ninguno y el otro día pues de circunstancias, fueron 4 tiros, fueron 3 goles de jugada que hicieron ellos, luego el equipo se vio que no se rindió en ningún momento, que consiguió el empate y aún así, si quedara un par de minutos más yo creo que hubiéramos dado la vuelta al marcador. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir tirando hacia adelante y nada, lo que estamos buscando más que nada es el gol, porque si te meten 3 y tú metes 4, has ganado. Y lo fundamental siempre es el gol, pero es lo que estamos trabajando y estamos buscando para conseguirlo.
Vamos a ver si el viernes cambia la inercia, ¿no? Porque el viernes el Tenerife es un rival también que viene muy, muy necesitado. Ya no se sabe muchas veces qué es mejor, ¿no? Si jugar contra un equipo de arriba, también contra un equipo que se está metiendo en problemas, ¿no?
Sí, bueno, como te digo, todos los partidos son duros porque en esta competición se ven cada fin de semana que el primero puede perder contra el último, que el último pierde contra el penúltimo. Es una competición que la verdad que es muy difícil. Claro, todo el mundo sabemos que el Tenerife también es un equipo que está necesitado, como lo estamos nosotros, pero nosotros estamos en casa, tenemos que ir con la conciencia de conseguir los 3 puntos.
Ojalá sea así, ¿no? Porque hace mucha falta, porque la afición si la tenéis de vuestro lado, Luis, siempre la tenéis ahí y hay que darle una alegría ya cuanto antes, ¿no?
Sí, como te digo, nosotros estamos muy agradecidos, muchas veces lo hablamos en el vestuario, que tenemos una gran afición, tenemos gente que nos está apoyando, que nos anima a todos los partidos, que nos animan tanto en casa como mucha gente que hemos visto que vienen a vernos fuera de casa y la verdad que nosotros pues también nos sentimos ahí como que nos falta un poco de darle esa alegría a ellos, que también nos gusta que la afición también tenga su alegría y se vayan a casa contentos de habernos visto de jugar bien y conseguir la victoria.
Además, como malagueño, Luis, también la gente, los colegas, los amigos, la familia te dirá qué pasa, ¿no?
Sí, claro, tú sabes, yo soy de aquí de Málaga y la gente pues te
dice... Lo vives de otra manera, quizás los que son de fuera, claro.
Sí, tú lo vives de otra manera porque tiene gente conocida, tanto que ven el fútbol como gente que son aficionados de toda la vida y la verdad que te preguntan, te dicen y bueno, como te digo, nosotros queremos conseguir los 3 puntos cada partido y para eso estamos trabajando.
Bueno, ¿dónde estás mejor? ¿En banda, central, medio centro?
En banda no lo ponga.
Ya, en medio centro, de portero, yo te pregunto por todo, Luis.
Bueno, yo la verdad que en el centro del campo me encuentro cómodo, de central también me encuentro cómodo porque son posiciones en las que he jugado muchas veces, la verdad, y no es para mí algo diferente.
¿Medio centro?
Sí, y a mí la verdad que me gusta medio centro, sí que es verdad, pero bueno, como te digo, el equipo está necesitado en algunas cosas y uno tiene que jugar siempre donde el equipo lo necesite o el míster lo vea conveniente.
¿Entendiste el cambio del otro día en Soria? Tenías 4 amarillas. El míster también dijo el otro día en rueda de prensa que más que nada era por eso, por guardarte un poquito por las amarillas, ¿no?
Sí, bueno, tenía 4 amarillas, nada, el partido a lo mejor, pues, no sé, requeriría otras cosas desde un punto de vista y nada, al revés, si te cambian por un compañero lo que tienes es que darle ánimo que salga ahí al campo e intente ganar el partido, nunca hay que mirar mal a un compañero, sobre todo siempre respeto.
También viene a decir que eres importante para Víctor, que te resguarde, claro, por una te va guardando posible un poquito amarilla, para la próxima jornada. Es que te tiene muy en cuenta para, por ejemplo, el partido de pasado mañana, ¿no?
Sí, bueno, como te digo, cada partido es un mundo. mundo y el míster pues vería conveniente a lo mejor sacarme para meter a otra persona. Y nada, esta semana entrenar todo lo fuerte posible para que cuente conmigo, o si tiene que contar con otra persona, pues nada, seguir luchando.
Oye, Luis, ¿cómo lo llevas esto de volver a Málaga, de ser un tío ahora importante en el Málaga? Yo recuerdo que hablaba contigo, creo que fue a mitad del mes de junio, cuando ya acababa la temporada también para tu anterior club, el club que te marchaste cedido, el Córdoba, y me decía, mira, yo mi ilusión es hacer la pretemporada, que me dejen hacer la pretemporada, cosa que no ocurrió cuando volviste de Lugo, intentar demostrar que tengo un puesto, y sobre todo, si no puedo estar finalmente en el primer equipo del Málaga, por lo menos haber entrenado con ellos y demostrarme a mí y a ellos que puedo tener un hueco en el club y que cada uno luego tome su decisión. Entrenas, convences al entrenador, te quedas en la primera plantilla del Málaga. Al final el trabajo, como se suele decir, Luis, tiene su fruto, ¿no? Eres un hombre importante en este Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Sí, la verdad que venía con mucha ilusión, con muchas ganas de poder quedarme aquí, y como te digo, yo luché todo lo posible para quedarme, y ya que me quedé, pues seguiré luchando para aprender día a día y mejorar todo lo que pueda. Y sí que es verdad que el año pasado pues no me dieron la oportunidad de poder entrenar, de poder demostrarle al míster que podía también contar conmigo. Y nada, este año pues sí me han dado la oportunidad y estoy muy agradecido.
¿Tú llegaste a entender esa decisión del anterior entrenador de ni siquiera darte la oportunidad, Luis?
No, yo la verdad que eso no lo entiendo, porque tú tienes tu equipo y tú tienes que mirar a todos los jugadores, porque de un año para otro el fútbol cambia mucho. Y nada, pero bueno, si el míster o no sé, si gente de la directiva decidió eso, pues nada, hay que respetar todo.
Tú has tenido dos cesiones, una a la otra punta de España, como el Lugo, otra más cerquita aquí a Córdoba.
Ha hecho la mili,
Córdoba.
Yo creo que él ha hecho la mili, porque se ha tirado un año entero en Lugo y otro año en Córdoba.
Ha hecho la mili y el Erasmus, ¿no?
Ha estudiado y ha hecho la mili.
De un año para otro. No, ¿nos puedes contar qué te supuso Lugo y qué te supuso Córdoba en tu carrera deportiva, Luis?
Pues mira, la verdad que Lugo fue lo primero en romper el hielo, porque yo siempre había estado en casa, había estado en mi ciudad, y salir por primera vez, estar en un sitio solo, desenvolverte tú solo, siempre es algo que te hace madurar, ¿sabes? No, porque si te rindes es lo peor que puedo hacer, y la verdad que yo siempre me he criado con mente positiva, ¿sabes? Mis padres siempre me han dado energía positiva y así quiero seguir siendo. Y la verdad que fue algo muy importante para mí, porque te hace madurar en muchos aspectos, ver el fútbol de otra dinámica, otras circunstancias, que te hace madurar tanto deportivamente como personalmente. Y nada, luego en Córdoba sí que es verdad que estaba aquí más cerca, era una ciudad muy parecida a Málaga, la gente era más campechana, como Salmo decía aquí, más abierta, y en Lugo pues la gente era como un poco más cerrada, ¿sabes?, a la hora de tú tratar con ellos. Y en Córdoba la gente, la verdad, que me acogieron muy bien, tanto la directiva como los jugadores, cuerpo técnico, la afición, y nada, estoy muy agradecido de haber salido allí y haberme formado allí en el Córdoba. Y pues nada, eso te hace madurar y seguiré madurando todo lo que pueda.
Y muy profesional Luis Muñoz, porque el año pasado, creo, ¿no?, en el Córdoba te enfrentas al Málaga.
Sí, me enfrenté al Málaga el primer partido.
Y haces un buen partido.
El primer partido no me enfrento, porque no sé si habían papeles o habían hablado directamente los directores deportivos. Y luego el segundo partido sí pude disputarlo, y la verdad que me encontré muy bien, muy cómodo. La verdad que me hubiera gustado a lo mejor estar de la parte del Málaga, pero bueno, es como todo, esto es deporte, es fútbol, y hay que tirar cada uno para dar su caso.
Oye, ¿estás bien amarrado ya en el Málaga o no?
Bueno, todavía eso lo lleva más mi agente, ¿sabes? Yo ahí tampoco, yo me centro más en lo deportivo, y para eso tengo mi agente que...
Bueno, pero entre... es importante que más o menos te traslade, oye, tranquilo, que
sí,
vamos
sí,
a continuar.
Sí, bueno, me hablan, me dicen, pero tampoco hay nada asegurado, ¿sabes? Tampoco hay nada 100%, y entonces pues nada, estoy principalmente centrarme en lo deportivo.
¿Qué te queda, este año nada más?
Sí, me queda este año. Y a ver qué pasa.
Claro, es que es muy importante ir ya cerrando cositas con él, porque es que a partir de enero puedes recibir una oferta.
Pero fíjate cómo es el fútbol y la vuelta que da el fútbol, Luis, porque yo me imagino que tú en alguna vez en tu foro interno te veías más lejos que cerca del Málaga Club de Fútbol, y que hoy por ejemplo, estemos aquí sentados hablando. Cuidado, que Luis termina contrato, que vaya atándolo el Málaga. Esto quiere decir que las cosas las está haciendo bien, ¿no?
Sí, yo creo que la estoy haciendo bien, también creo que me he comportado bastante bien con el Málaga por circunstancias en algunos momentos que a lo mejor pues no han tomado no me han tomado tan personalmente y la verdad que nunca he dicho nada sobre el Málaga, al revés, siempre he estado animando y la verdad que el momento en que descendimos, el año de primera, que yo estoy fuera cedido, para mí también fue un gran palo, que yo seguía todos los fines de semana en Málaga. Y bueno, ahora que se esté hablando así y puedan renovarme y tal, pues la verdad que para mí es una alegría.
Oye, ¿en qué ha cambiado Luis Muñoz a día de hoy con ese Luis que debuta nada más y nada menos que en un escenario tan imponente como el Camp Nou?
Bueno, pues ahí era más joven, era más niño, había momentos en los que tenía que tomar decisiones que a lo mejor ahora pues las tomaría más fácil o más rápidamente. Y son cosas, como te digo, que tú mejoras y evolucionas poco a poco y con la madurez. También tenía compañeros que han jugado en grandes ligas, han jugado con su selección y la verdad que son cosas que se aprenden mucho, tener a compañeros tan grandes a tu lado.
¿Te acuerdas de aquel partido, Luis?
Sí, claro, eso nunca se me olvidará.
¿Y qué recuerdos tiene de aquel partido?
Bueno, pues yo me acuerdo que...
Tú sabes cómo acaba el Barcelona, con todos los titulares, volcados en la portería del Málaga, ¿eh?
Sí, yo recuerdo que ya para mí solo fue una ilusión ir allí convocado, estar en ese estadio, la verdad. Y cuando estuve ahí, pisé el césped, para mí fue una alegría. Y recuerdo que el míster me mandó a calentar y me dijo que seguramente tendría que salir, porque el equipo lo necesitaba, tenía que meter un central más para defender el ataque. Y bueno, cuando me llamó, yo recuerdo que casi fue un segundo en llegar al banquillo y en cambiarme. Hasta el míster me dijo, ya estás aquí. La verdad que fue un momento tan rápido y la verdad que muy contento.
¿Cómo se juega en primera a la diferencia de segunda,
Sí, bueno, son tomas de decisiones mucho más rápidas. La gente ahí son profesionales como aquí, pero son gente que está como un pelín, un nivel más alto. Y como lo vemos, es la mejor liga del mundo y están los mejores del mundo.
Yo te quería preguntar eso, haciendo un poquito de hilando la pregunta, porque tenemos que volver a primera, Luis.
Sí, la verdad que yo tengo muchas ganas de volver y más con mi equipo y con mi club. Y yo voy a luchar todo lo posible para poder conseguir que el ascenso.
Bueno, vamos a hablar del niño, ¿no? Vamos a hablar de tu hermano Antonio Cortés Heredia, sí. Antoñín. Oye, descríbenos tú que lo conoces perfectamente. A ver, ¿cómo es Antoñín?
Bueno, es un chico, ya lo veis, muy humilde, que también viene de un barrio bajo.
Con una cabeza excepcional.
Sí, él también ha madurado porque cuando se fue a Alemania allí fueron momentos duros, era pequeño, se fue solo, otro idioma, y eso, como te digo, también le hizo madurar, saber que perdió una oportunidad y que las oportunidades no se presentan tan fácilmente y ahora que la tiene, pues es un chico que está centrado y quiere conseguir cosas con el Málaga. Y va a seguir luchando porque yo tengo muchos día a día con él y lo veo que está mucho más centrado que hace dos o tres años.
Y eso lo da como a ti te ha pasado la madurez, los partidos, el equivocarse, porque se tiene que equivocar porque todo el mundo hemos pasado por ahí y en la toma de decisiones. Y tan bueno es, o sea, tantas cosas buenas tiene.
Sí, la verdad que tiene muchas cosas buenas y la estamos viendo, que está jugando, está metiendo goles, está dando nivel. Y bueno, hay que seguir así, ¿sabes? Nunca rendirse, no porque haya llegado aquí, haya hecho dos o tres goles, ya bajar los brazos, al revés, hay que seguir más duro, porque esto lo requiere, la competición en el fútbol es así. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, por eso siempre hay que intentar mantenerse en un nivel y subir hacia arriba, no hacia abajo.
Bueno, fíjate, Luis, que la cantera cuando hace falta siempre está ahí, sí. Fue tu caso, el caso de Montiveros también que sale, ahora el caso de Cristo, el caso de Ismael, de Antonio, del que estáis hablando. La cantera del Málaga siempre está para sumar, Da igual que el malagueño esté en tercera, que esté en segunda división B, pero siempre está ahí la cantera para sumar,
Sí, la verdad que sabemos que la cantera del Málaga es una cantera muy buena, siempre ha dado buenos frutos, no creo que solo el año pasado y el anterior, sino que lleva varios años subiendo jugadores y yo creo que de donde más rendimiento y dinero se ha sacado ha sido de la cantera, de jugadores que hemos tenido en la cantera, han subido al primer equipo, se han mantenido y luego lo han firmado equipos y ahí será y así seguirá siendo porque la cantera de Málaga tiene muy buenos jugadores.
Y qué buena cantera tiene el 26 de febrero.
Sí, la verdad que el 26 de febrero, después del Málaga, yo creo que para mí es la mejor cantera de Málaga,
sí.
Porque a nivel de Andalucía siempre tiene las mejores categorías, compite bien, tiene jugadores que no solo vienen hacia el Málaga, van a Sevilla, Atlético de Madrid, como en el caso de Alberto,
sí.
Teníamos a Kevin que se fue al Sevilla, luego vino aquí en el Málaga, tiene jugadores que se han ido también a Alemania. Antoñín salió del 26 hacia Alemania. La verdad que el 26 es un equipo que lo estamos viendo, que está trabajando muy bien en la cantera y por eso tiene sus frutos.
¿Tú cómo que acabas en el 26? Porque tú no eres de la Palmita, tú eres de Nueva Málaga, ¿no?
Sí, bueno, pero siempre me he criado allí, mis padres son de allí y yo casi día a día lo hago allí y luego me fui de allí a vivir, porque sí que es verdad que aquello es un barrio distinto, es mejor estar afuera y luego ir allí. Y la verdad que allí tengo grandes amigos, tengo muchos conocidos, tengo familiares y la verdad que es un sitio en el que estás bien, te acogen bien, ¿sabes? Es un barrio humilde, como todos sabemos que es un barrio humilde y la verdad que no hay que darle nunca de lado, siempre saber de dónde viene uno.
¿Has visto la serie Malaca o no?
Sí, claro, tengo conocido
ha
que
salido
han
la serie,
salido ahí
conocido,
la serie.
Sí. Bueno, viene a decir mucho, ¿no? La serie de la realidad que se puede vivir en Málaga. Oye, ¿tú cuando tú empiezas a jugar siempre central y medio centro o has ido viviendo por otras posiciones, Luis?
No, yo empecé en el centro del campo y ahí jugué hasta cadete más o menos, y luego un cadete por lesión. Cosas que pasan, pues el míster pues hace movimiento y nada, me puso de central, lo hice bien, estuve bien y poco a poco pues me iba adaptando de central, centro del campo, central, centro del campo. Y son cosas que también es bueno, ¿sabes? Saber más posiciones que no solo una, por decir, el míster tiene que contar contigo en cualquier momento en otra posición, pues tú debes poder la otro factor más para él.
Oye, a mí me han contado que Luis Hernández es el que te está llevando bien, o sea, que habla mucho contigo, te corrige cosas, eso es importante, ¿verdad?
Sí,
un tipo
bueno,
como él, que ha jugado en primera y que ya...
Sí, claro, eso, como te digo, siempre hay que aprender de gente veterana a tu lado, que sabe que ha jugado en competiciones importantes y que tiene un recorrido importante, que siempre tiene que fijarte en esas personas porque ellos te van a dar consejos y siempre hay que coger los consejos con la mano y nunca mirarlo mal o decirle o reprocharle, porque mucho menos, porque ellos están aquí para ayudarte, para darte consejos y si algún día te dan un tirón de oreja... Tienes que saber que es para que tú no te duermas, que para que siga todo para arriba.
Qué bueno eso que dice, porque es muy bueno, porque hoy en día los chavales hacen tres cositas y ya se creen ya que son jugadores intocables. Y yo
pero ahora me imagino que las maletas ya las cogerán otro, ¿no, Luis? Ya no eres ya el más joven.
No soy el más joven, es verdad que hay gente más joven, pero bueno, siempre el veterano...
Pero ese mensaje que está diciendo Luis es muy bueno, mensaje humilde. Dice, no, si me tira Luis Hernández mañana o Adrián... Me dice, tío, Luis, que te estás equivocando aquí. Él lo tiene que aceptar como una cosa buena, de
claro,
corregirte, ¿no?
Sí, no lo puedes aceptar como una crítica. Más que nada es algo que te hace crecer, madurar, saber lo que tienes que mejorar, cosas que ellos han pasado por ese momento y te lo dicen para que tú lo corrijas. Y si te lo dice alguien como ellos, que han estado tanto tiempo jugando en la élite, es importante saber y aprender.
Tú que eres canterano y vas también a ver partidos, ¿no?, de cantera y demás, ¿lo notas eso en los chavales? Que hay una nueva hornada de jugadores que se le van la cabeza muchas veces, los chavalines estos que están empezando.
Sí, bueno, como te digo...
Hay algunos que hay que pararlos, ¿verdad?
Sí, hay de todo, ¿sabes? Hay momentos que uno sabe que viene de categorías de ser superior a los demás, pero luego
exacto,
llega a una categoría superior y cuando te ves que no eres tan superior, tienes que aprender y madurar de gente que ha jugado mucho tiempo en esa categoría, que sabe cómo van las cosas, no tú enfrentarte a gente que son superior a ti.
Luis, te comentaba mi compañero Javier del tema del futuro, que bueno, eso, para eso tienes tu agente, que es el que te lo lleva y demás, y ya Dios dirá lo que va a pasar a partir del mes de enero. Tú tienes ficha de filial, tienes el dorsal de filial. ¿Sí tienes alguna noticia de que a lo mejor en este mercado de invierno sí puedas tener ficha del primer equipo y poder tener un abanico más amplio para el propio Víctor a la hora de confeccionar la plantilla con estas limitaciones que hay con la ficha?
No, la verdad que ahora mismo no me han planteado nada de la ficha profesional porque sabemos los problemas que estamos teniendo y yo creo que principalmente se van a enfocar en esa ficha, en traer a un delantero, que es lo que leo yo, escucho. Y nada, siempre, como te digo, si viene alguien a aportar y ayudar, pues nada, bien recibido será, porque todo lo que venga con nosotros entrará en la familia y lo cogeremos como uno más.
Oye, a ti el dorsal te da igual, ¿no, Luis? Mientras que jueguen, ¿no?
Sí, a mí el dorsal no es algo que me importe mucho, así que es verdad que a lo mejor pues te puede condicionar un poco a la hora de hacer la planificación de sacar una alineación. Pero bueno, el número yo no lo miro, yo lo que miro más que nada es entrenar, mejorar día a día y que el míster pueda contar conmigo.
Oye, te quiero preguntar por los tres compañeros que están sin ficha. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo lo estás llevando ellos? ¿Cómo lo llevan ellos?
Hombre, la verdad que lo están llevando con dolor, porque es normal, ven como día a día competimos, hablamos, vemos vídeos, y ellos pues claro que les gustaría estar con nosotros, porque ellos entrenan día a día con nosotros, lo hacen todo con nosotros, y la verdad que para nosotros también es una pena que lo sufrimos, lo hablamos, lo decimos, y ver como gente que está con nosotros entrenando, que pueden aportarnos cosas, no tienen ficha, la verdad que eso para nosotros también es un dolor, ¿sabes? Que nos dolió mucho al saber que no podían escribirlo y nada, animarle siempre y tratarlo como uno más de la familia.
Oye, para ir terminando, Luis, el tema extradeportivo, ¿cómo lo estáis viviendo? Esa situación que está viviendo el Málaga, a ver qué pasa en el mes de enero, de febrero, posibles inversiones, reuniones, desde el seno del vestuario, ¿eso cómo se vive? Porque es difícil estar al margen, más tú que vives en Málaga, tú que eres malagueño, lo que te comentábamos anteriormente, ¿no? Gente que amiga tuya, cercana, que son malaguistas, me imagino que aislarse de todo esto para un tío como tú tiene que ser complicado también, ¿no?
Sí, bueno, todos sabemos las circunstancias que estamos viviendo, los momentos, lo que se habla, pero bueno, tampoco hay nada claro y nada cierto. Y nosotros, pues más que nada, nos centramos en lo deportivo, que es lo que principalmente ya de esa parcela se encarga en otra gente. Pero sí que es verdad que sabemos las circunstancias en que estamos, los momentos que vivimos y nada, yo lo que quiero es que se arregle todo lo más antes posible.
Tú eres optimista, ¿no?
Sí, yo la verdad que no pienso en que vaya a desaparecer el club o vayamos a tener problemas. Es más, hay gente que ha venido para luchar y aportar cosas para que no pase eso. Entonces, pues nosotros vamos todos de la mano para que se pueda lograr el objetivo.
Luis, para terminar, normalmente cuando alguien se sienta con nosotros por primera vez, le hago un test de 10 preguntitas para conocerlo un poquito mejor, preguntas al margen del fútbol. ¿Te atreves?
Sí.
Venga, vamos con las preguntas. De no haberte dedicado al fútbol, Luis, ¿a qué te hubieras dedicado?
Pues la verdad que no tengo ni idea. Hubiera seguido a lo mejor estudiando y ya vería a ver lo que hubiera estudiado.
¿Qué estabas estudiando? ¿Por dónde te quedaste?
Estaba haciendo un grado de administración, de grado medio, y la verdad que tuve que dejarlo porque empecé muy joven a jugar con el primer equipo y tal, y me hubiera gustado seguir, pero ahora mismo casi apenas tengo tiempo.
¿Una ciudad?
Málaga.
¿Una película?
El Zorro.
¿Tu comida favorita?
Paella de arroz.
¿El último libro que has leído?
Uf, hace ya que no leo libros casi desde el colegio.
Lo de administración.
Antoñil le hicimos la misma encuesta y lo mismo. Me va a perdonar, pero no he leído ningún libro. Digo, sí, ha sido sincero. Sí, di que sí.
Sí, la verdad que.
¿Para qué vamos a decir un nombre de un libro que al final no lo ha leído?
Hay que leer.
Sí, pero bueno. Pero es que yo no me he leído un libro de hace ya 20 años.
Pero hay que leer.
Sí, muy bien, Emilio.
Que estaba en el colegio ya ni me acuerdo.
Yo desde el colegio, Luis.
Ya ni me acuerdo.
¿Tu ídolo de la infancia?
Mi ídolo de la infancia fue Ronaldinho.
¿Hasta ahora cuál ha sido tu mejor momento?
Pues el debut en Primera División.
¿El jugador más difícil al que te has enfrentado?
A Neymar.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
A mi mujer.
¿Y tienes alguna manía o superstición que se pueda contar antes de jugar un partido?
Sí, bueno, me presigno 3 veces y siempre doy 3 saltos.
¿3 saltos?
Sí, 3 saltos.
¿Pero con la misma pierna o vas cambiando?
No, cambio.
Oye, a Neymar le diste una buena en el Carnó, ¿eh?
Sí, la verdad que para mí...
Ha dicho el jugador que más difícil se ha enfrentado, pero Neymar, con Luis, me acuerdo yo aquel partido, el equipo, la verdad que el Málaga estaba defendiendo atrás y le hace un par de cosas allí que dices tú, ya está, ¿eh?
Sí, la verdad que es un jugador que lo vemos como año tras año, demuestra cosas, un jugador que siempre puede luchar por el Balón de Oro. Y bueno, de estar jugando a la Play y a enfrentarte a él, la verdad que es una alegría.
¿Con quién te cambiaste la camiseta? Bueno, la tuya del debut la tienes guardada.
Sí, la del debut me la quedé yo porque quería tener
la. Era la amarilla, aquella amarilla, sí.
Y le pedí la camiseta a Piqué.
A Piqué, central, pues ya está.
También buen referente para pedirla, claro, claro que sí. Ya te la pedirán a ti alguno, Luis.
Sí, esperemos.
Pues es Luis Muñoz, jugador del Málaga Club de Fútbol, que hoy se ha sincerado aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Luis, que haya muchísima suerte, que el viernes te veamos jugar con el Málaga, sobre todo que el equipo consiga la victoria y que al final de temporada estemos hablando de que los objetivos tanto de Luis como del Málaga se han conseguido. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es Luis Muñoz, jugador del Málaga Club de Fútbol. Alto en el camino y seguimos ya con toda la actualidad del deporte malagueño.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de Juego Málaga. La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoart, no más kilos. Sin pastillas, ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Grande el Morta y grande los amigos de Construcciones Ferral, claro que sí. El Morta que está dentro de los posibles candidatos a llevarse el premio a COPE más simpático. Ya sabes, a través de la página web de la cadena COPE puedes seguir votando a los... creo que van a ser grandes premios, como siempre, como cada año que entrega la cadena COPE. Los premios COPE más Málaga los puedes votar en cope.es/Málaga. Y hablamos de los amigos de 12 pulgadas, porque imagínate, esto está en el centro de Málaga, Emilio, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante con una decoración que te va a sorprender, con música de los Ramones, de Rolling Stone, la música de fondo, el ambiente, y tiene una carta espectacular. No sé, pero es increíble. Tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepino, cebolletas, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos campero, ensalada de espinaca, lomo bajo de vaca curado. Madre mía, el 12 pulgadas a un restaurante está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el 673-6895-47. Ya lo sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant en el centro de Málaga.
Soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
Navidad en Supersol, los precios son chiquiriquitines, como el aceite de oliva virgen extra hojiblanca garrafa de 5 litros a 14,45€ hasta el 10 de diciembre.
Todo en Supersol son ventajas.
Ven a Supersol y descubre más productos con unos precios tan chiquiriquitines que los tienes que ver.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, pues seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Ya hemos estado con Luis Muñoz, con el futbolista del conjunto blanquiazul, y ahora toca centrarse, evidentemente, en todo el run-run que hay alrededor del conjunto blanquiazul. Ayer comentábamos esa visita de Ramón Calderón, el que fuera presidente del Real Madrid y ahora intermediario de un grupo catarí que quiere construir las torres del puerto. No sabemos con qué intención, si con la intención de ser inversor y entrar en el grupo de Altani, si es para comprar precisamente la parte de Altani. La verdad es que de momento se desconocen los detalles de esa reunión. También estamos muy pendientes de la vía judicial. Como decía ayer la concejala de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, pues es una vía que también está ahí abierta y es una vía que evidentemente tiene un proceso que estamos viviendo con ese famoso caso Blue Bay, que tiene una lentitud exasperante en lo que se está viviendo alrededor de esa vía judicial. En esa vía judicial, ya sabes que el pasado 31 de octubre pues se personó la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Ha pasado ya pues más de un mes precisamente de que se presentara esa querella penal y queremos saber un poquito cómo están las cosas y qué noticias hay alrededor de todo ello. Quiero saludar precisamente al abogado de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol, su nombre es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, Paco, ¿hay alguna novedad, algún avance desde el 31 de octubre hasta hoy? ¿Se ha movido el juzgado con estas diligencias que presentabais?
Sí, ha habido algo. Vamos a ver, el juzgado, ante los tres delitos que nosotros denunciábamos en nuestra querella, que era el delito de administración desleal, apropiación indebida y acuerdos abusivos por parte de la familia Altani, pues ha pedido una serie de información para admitir a trámite finalmente la querella, pero si bien con el delito de administración desleal, que es un delito que se puede perseguir a instancia de oficio, no a instancia de parte, pues ante los documentos que nosotros hemos presentado y la evidentemente apariencia de que puede existir ese delito, pues ha decidido abrir una diligencia previa, por lo cual ya inicia la investigación judicial. Sobre el delito de administración desleal. Sobre los otros dos delitos, estamos a la espera de que el juez decida sobre la documentación adicional que hemos aportado. Y bueno, pero ya es un avance bastante amplio en ese sentido, de que se abre ya lo que es la vía de investigación para que el juzgado, a la vista de que existen evidentes y razonables indicios de la comisión de ese delito que ha denunciado, pues se ponga ya en marcha el proceso judicial. ¿Qué pasa ahora por una instrucción? Donde se tomará declaración a las personas que el juzgado entienda que tienen que comparecer, tanto como los querellados como cualquier testigo, y con el informe también del Ministerio Fiscal se inicia ya la vía esta. Bueno, nosotros también lo que estamos a la espera es de ver qué nos razona el juzgado también sobre lo que pedimos, de que se aparte como medida cautelar al señor Altani de la administración del club ante la enfermiza pasividad que está demostrando en todos los relacionado a la solución de los problemas, que no son pocos ni son sencillos, sino son problemas muy graves que pueden llevar a la desaparición del club, pues evidentemente hemos pedido también esa medida. No sabemos todavía qué va a decidir el juzgado. Yo tengo intención de ir personalmente a hablar con la juez titular del juzgado de instrucción número 14, que es donde está la querella, y bueno, y ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos acelerar.
Hablaba de que la demanda por administración desleal sí que parece que va a llevar su curso hacia adelante, que han pedido información adicional por las otras dos. ¿Tiene que ir todo en la misma causa? Paco, me explico. Si se realiza finalmente y se acepta a trámite las demandas que hacéis, eso iría todo en la misma causa, ¿no?
Sí, eso va a ir. Lo que pasa, ya te digo, que se inicia la investigación sobre el primer delito de los que denunciamos, la administración desleal, y sobre los otros dos, pues el juez, en su caso el juez, digo, porque es que el que nos requiere es un juez sustituto que había, no era la titular, pues el juez nos pidió una documentación que se aportó ayer de forma urgente y con un escrito en el que yo hacía la petición expresa de que por favor se aligeraran todos los trámites posibles, puesto que no estamos ante un problema menor, sino que es un problema que en el que los plazos se van venciendo y la situación del club es bueno, desesperada.
Paco, con el tema que hablabas de medidas cautelares, si finalmente el juez lo viera con buen grado, las medidas cautelares se podrían ejecutar antes incluso de que se celebrara el juicio, ¿no?
Por supuesto que sí, evidentemente por eso es cautelar. Es decir, nosotros lo que hemos pedido es que se aparte Altani de la administración ante lo que está ocurriendo. Y lo que el juzgado tendrá que hacer, en caso de que acepte lo que nosotros le pedimos, es nombrar un administrador judicial que será el que a partir de ahora tome las decisiones en el club e intente solucionar los problemas, porque es que el tema está en que ni el señor Altani, al que ni se le espera ni se le conoce ya por estos lares, pero es que ni siquiera el señor Richard Sahin dan visos de que esté el Málaga trabajando en solucionar algo. Hay una opacidad tremenda en lo que se pueda estar haciendo y no dan visos de solución. Eso es lo que le ha pasado también a las administraciones públicas. y entiendo, aunque no se ha puesto en contacto ninguna de ellas todavía con nosotros de forma directa, entiendo que eso es lo que parece ser, según me han dicho, de que se quieren personar en nuestra causa, entiendo que eso es lo que les motiva a ellos también un poco a utilizar esta vía judicial.
Paco, Emilio, de los movimientos de ahora, ¿tenéis conocimiento de alguno que esto vaya a acabar en buen puerto? Digo, de la reunión de Blue Bay de anoche, de la de Ramón Calderón en la Rosaleda con Sajín. No sé si estos movimientos al final, ¿tenéis conocimiento de algo, Paco? ¿O crees tú que al final estos son, cohetes?
Bueno, yo creo que la tercera vía me parece a mí que ya es una vía muerta. No veo yo. Yo las noticias que tengo es que el jeque ha dicho que no piensa vender y que parece ser que lo que... Ya hablo un poco más casi como aficionado que como letrado, porque a mí oficialmente no me han dado información alguna, pero lo que parece ser es que el señor Sajín lo que está buscando es un inversor adicional que pueda apostar por el club e invertir un dinero, cosa que sinceramente con el panorama que tenemos no creo yo que sea muy convincente los argumentos que hay para que ese inversor pueda poner dinero encima de la mesa. A corto plazo hay un problema económico tremendo y el problema está en que nadie da una solución, o nadie por lo menos anuncia esa solución. Hay un ostracismo total y no sabemos exactamente qué es lo que se está haciendo.
Paco, lo comentabas anteriormente, el hecho de que las administraciones puedan secundar también la querella que ya presentasteis en su día, ¿eso vale de algo? ¿Eso realmente produce más fuerza a la querella, a la demanda?
Por supuesto que sí, porque yo entiendo de que es un espaldarazo a nuestra decisión. En principio esto empezó como una guerra de David contra Goliat. Nosotros éramos los pequeños accionistas, los que mucha gente decía que no íbamos a conseguir nada, y sin embargo hemos abierto el camino que parece ser que puede ser en un momento determinado más efectivo, y eso lo corrobora el hecho de que las propias administraciones públicas entienden de que deberían personarse con nosotros como acusación en ese sentido, y con ello evidentemente pues crear más fuerza, más presión ante los órganos judiciales para que vean que no es un tema baladí, que es un tema que las propias administraciones públicas, que son las propietarias del estadio y las que tienen que defender el nombre de la ciudad ante el desagravio que está haciendo la administración del club ahora mismo, el agravio quiero decir, pues evidentemente eso da un espaldarazo a nuestra petición, y cuantas más personas estén personadas, pues evidentemente mucho mejor.
Ya entonces me decías que sí, que algún contacto ha podido haber entre las administraciones y vosotros, ¿no?
Directamente no. Yo lo único que tengo es una conversación de alguien que estuvo en esa reunión, y en esa reunión pues acordaron que se pondrían en contacto con el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, pero a mí personalmente todavía no se me ha dirigido nadie. Uh-huh. O sea, yo lo que dice la prensa, lo que habéis dicho los periodistas y tal, con toda la información evidentemente que podéis tener vosotros, es la misma que tengo yo. Es decir, que parece ser que se habló de ese tema y que la intención es que las administraciones se personen en nuestro procedimiento, pero ya te digo que a mí directamente todavía nadie se me ha dirigido. De hecho, yo pienso, ya te digo, el próximo día hábil después del puente, personarme en el juzgado y hablar con la titular, y bueno, ojalá pudiera en un momento determinado, si alguien de las administraciones públicas nombra a un compañero, un letrado que le represente, que pueda acudir también conmigo, claro.
Paco, para ir acabando y ir finalizando, la pregunta del millón, y que creo que es casi más difícil que te toque la lotería. Hay un proceso ya que han pedido información adicional, como bien explicas, otro que prácticamente pues sí se va a poder cumplir y se admite a trámite. ¿Para cuándo el fallo del juez que pueda decir, pues mira, sí, hay medidas cautelares, o no, se va a juicio y ahí se decidirá?
Los juzgados, sabéis que eso es impredecible, tienen mucho trabajo, a veces no tienen los medios necesarios, y bueno, confiemos en que la gestión sea lo más rápida posible, pero bueno, ya habéis visto nada más que en la parte civil.
Por eso digo que me parece que ha sido más de un mes.
Visteis, claro, que cualquier trámite pues tiene su tiempo y sus cosas. Nosotros pues lo hemos hecho lo antes que hemos podido en ese sentido, y cuando hemos tenido documentación, cuando hemos tenido el trabajo necesario para presentar esos datos, y ya a partir de ahí el trámite judicial ya no te puedo asegurar exactamente tiempo, porque en materia penal normalmente los tiempos son más cortos que en materia civil, pero tampoco te puedo dar una pauta.
Es que te digo esto porque luego ya vienen las vacaciones de Navidad y todas estas cosas, y se complica mucho más. Ojalá sea antes de que termine el año, ¿no?
Ojalá sea, ojalá. Esa es nuestra intención. Por eso ya te digo que yo incluso intento personalmente tener contacto con la titular del juzgado, a ver qué puedo transmitirle o qué me puede transmitir ella. Uh-huh. Y en ese sentido voy a trabajar.
Pues a ver lo que ocurre, Paco. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Gracias. Es Paco Valverde, como decimos, es el abogado de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero de nuevo parece que va a haber movimiento. Decía Paco, la tercera vía catarí parece que es una vía muerta.
Sí, yo creo que
puede ir el futuro del Málaga por otro lado, y parece que la vía judicial, salvo que haya un inversor de última hora en el Málaga, pues parece que puede ser la opción más factible.
La vía judicial que ya exponía Daniel Pastor, por eso entra en escena el abogado, y la posible vía catarí, que esta que ya ha contado Paco, que está muerta, podría reactivarse la inicial, la que todo el mundo creíamos que era la de la familia real catarí, la de Ramón Calderón, que es un mero intermediario, que es la que va a construir el Hotel del Puerto, y a la que le han dicho, oye, solucioname ya de paso este entuerto que tengo con el Málaga.
Vamos a irnos con el asador Iñaki, que ya ha abierto sus puertas en Málaga.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero, dices bien, el asador Iñaki. Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki es una tienda gourmet que abrió el pasado 22 de noviembre en calle Héroes de Sotoa, número 46. Y además está el nuevo y grande asador Iñaki, que se inauguró también el 22 de noviembre, que están en calle Ayala. Pedazo de restaurante, ya van muy grande, repito, en calle Ayala, número 38. Con reservas y sin esperas y con mucho más espacio. La misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Asador Iñaki en Málaga.
Pues hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa tenemos que hablar también de baloncesto de Unicaja. La noticia de impacto a primera hora de la mañana. Darío Brizuela muy cerca de convertirse en jugador de Unicaja.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Nos metemos en el parquet con la noticia del día. Menos mal que no van a haber movimientos en el Unicaja, porque Darío Brizuela está muy cerca de convertirse en refuerzo de lujo para el equipo malagueño. Lo dijo aquí Luis Casimiro hace apenas 6 días. No quería refuerzo, bastante tenía con lo que tiene que acoplar en el equipo malagueño. También fuentes del Consejo de Administración del club nos decían que estaban preocupados por la situación, pero que de momento no iba a haber ningún tipo de movimiento y que había que esperar al partido del sábado, donde alguna de las opciones que había encima de la mesa pues podrían producirse. Y hoy el impacto ha sido tremendo cuando nos hemos enterado que Darío Brizuela ayer ya no se entrenó con el Movistar Estudiantes y que lo tiene hecho con el Unicaja de Málaga. Yo recuerdo lo que decía Luis Casimiro aquí, en esta sintonía, hace apenas 6 días.
Fichar a alguien. No, bastante tengo ahora ya mi trabajo con este equipo tan largo, hacerlo funcionar como está. O sea, bastante tengo con eso. Si encima voy a estar pensando en otras cosas, a no ser que haya algo grave de duración, y en aquel momento todos nos tocamos
madera,
de la madera, cuando hablaba con los jugadores y yo me toqué la cabeza, porque a veces tengo serrín, la idea es esa,
no fichar. Pues aquí está Darío Brizuela. Insisto, estamos muy pendientes de que se intercambien los documentos, que Estudiantes lo traiga ya todo y lo envíe todo firmado, porque el acuerdo con Darío Brizuela es total. Un Darío Brizuela que, recuerden, ya estuvo en verano a punto de marcharse al conjunto del Valencia Basket. Finalmente, sorpresivamente, el estudiante con esa opción del derecho de tanteo pudo igualar la oferta y retuvo al jugador. Pero en Unicaja entienden que ha habido una oportunidad de mercado y que la opción y el caramelito de Brizuela no se puede escapar. A mí me parece un excelente movimiento el que ha hecho el Unicaja de Málaga, y esto me lleva a pensar de si este movimiento de Darío Brizuela también va a llevar aparejado que Jaime Fernández tenga que pasar por el quirófano de manera inminente para recuperarse de esos sempiternos problemas en el tendón de su pie derecho. Pero decimos que es un movimiento sorpresivo, ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, el mundo del baloncesto nacional, y como decimos, Unicaja se puede hacer con un enorme jugador con un grandísimo talento, incluso caso, desde el club no se descarta que la oficialidad sea próxima y que incluso el jugador viaje a Málaga y pueda ya incluso debutar el sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Quiero saludar a mi compañera de la cadena COPE, especialista en baloncesto y en otras muchas cosas más, y que está muy ligada también al baloncesto madrileño, como es Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, ¿te sorprende lo primero, este movimiento tan rápido, Brizuela, Unicaja-Brizuela?
No me sorprende. No me sorprende y te explico. Vamos a ver, el hecho de que Darío Brizuela estuviera jugando en el Movistar Estudiantes era, no te voy a decir que una casualidad, pero es evidente que no era el sitio en el que quería estar desde hace mucho tiempo, porque aceptó una oferta de Valencia en verano y solo lo retenía el club colegial por el conocido derecho de tanteo, pero no era la situación ideal para Darío. Con esto no estoy diciendo que estuviera a disgusto y que quisiera dar el portazo, no, porque bueno, Darío es un tío muy comprometido, ya le conoceréis, es un chaval, bueno, pues que ha estado muchos años en esa casa y evidentemente le tiene un cariño, pero que su carrera quería que diera otro giro y tomar otros rumbos, era una cosa, vamos, que ponían un cartel a la entrada del Ramiro de Maestros, que esto es así, que no fue factible en verano, no fue factible porque el club igual al derecho de tanteo, esa perversión que es el derecho de tanteo, porque para algunas situaciones a mí me sigue pareciendo desfasada en el tiempo y bastante marciana. Pero claro, bueno, pues él estaba jugando en el club, evidentemente él aceptaba que se quedaba y se quedaba a gusto, pero bueno, si había una opción, era una opción. Y cuando, como digo yo, yo quiero mucho a Luis Casimiro, Luis, te mando el más cariñoso abrazo del mundo, pero si el mercado te da un Darío o te da otro jugador que se te pone a tiro, a huevo, y que me perdonen los oyentes la expresión, tienes que hacerlo.
Desde luego.
Es así.
Está más claro que el agua. Valencia daba en verano 180.000 euros por Darío Brizuela, según hemos podido saber y constatando, en torno a los 250.000 euros por ahí podría ir la operación. Y creo, no sé si tú manejas los mismos datos que yo, Pilar, que el contrato podría ser de 3 temporadas, más o menos.
Sí, va para contrato largo. Es decir, no es una apuesta para salvar una situación física de Jaime o un estado físico de Jaime. Es decir, esto es un proyecto más a largo plazo. Y por tanto, la operación, como digo, no va a ser un fichaje hasta el 30 de junio. El intercambio de contratos y el comunicado oficial de estudiantes. Es lo único que queda porque la operación está hecha. Uh-huh. Esto es así. Como digo yo, hay que pasar por cajas, ¿verdad? Estudiantes dijo no a 180.000 euros de Valencia en su momento. Por eso te hablaba hace un minuto de la perversión del derecho de tanteo. El derecho de tanteo, con todos los respetos, es un derecho anacrónico. Es un derecho que se otorgaron los propios clubes, pero que no deja de ser un punto de conflicto y de fricción en casos como pasó con Darío, como pasara con Jaime antiguamente o con otro tipo de jugadores. Es decir, se trata de proteger al club que ha formado a un jugador o que tiene a un jugador. Puedo aceptar pulpo como animal de compañía, si queréis. Pero es evidente que Estudiantes lo que quería era dinero por un jugador que ya había terminado contrato, porque Darío no era jugador con contrato en vigor el verano pasado. Y, por cierto, me dicen que en Valencia ahora hay mosqueo porque entienden que la oferta a Darío estaba en vigor. Digo, no, en vigor no. En el momento en el que Darío firmó el contrato con Estudiantes después de igualar el tanteo, no hay oferta posible de Valencia. Ese tema caducó, claro, como aquel que dice.
Claro, claro. Bueno, aficionados de Valencia se echan la mano a la cabeza, aficionados de Vascones se echan la mano a la cabeza porque entienden que esta era una oportunidad de mercado tremenda. Esto también se puede decir, viene auspiciado también porque la gente de Darío Brizuela quiere buscarle también una salida al jugador y ve en este nicho, con el caso del Unicaja, una oportunidad excelente para que el jugador siga progresando. Yo creo que ya todo el mundo y todo el amante del baloncesto sabe lo que puede aportar Darío Brizuela, pero tú que lo llevas siguiendo hace muchos años, ¿qué le puede aportar a este Unicaja que está viviendo una situación tan complicada, sobre todo en ataque, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Ofensivamente hablando, es verdad que Darío es un muy buen jugador. Siempre hemos dicho, probablemente, y estábamos muchos muy equivocados, Darío es muy chiquitín. Es decir, pasa una cosa parecida como con Jaime. Es decir, son jugadores que probablemente en su posición hay hombres que les sacan un palmo de alto y uno de ancho, es verdad, pero el talento y sobre todo la capacidad de trabajo que tiene Darío Brizuela es espectacular. Es decir, Darío es un tipo al que verás horas y horas entrenando. Es un chaval que llegan los veranos y en vez de, como digo yo, plantar la toalla en la playa y engordar 4 kilos, no, se pone a trabajar todo el santo verano para ir mejorando. Es un chaval muy comprometido, es un chaval que tú cuando entras en los vestuarios y en Estudiantes se han vivido días de agárrate y no te menees, en los que las derrotas caían a plomo una detrás de otra, no se borra jamás, le apetezca o no le apetezca, y si tiene que decir, y pido perdón a los oyentes, hemos hecho una mierda de partido, se lo va a decir así, tal cual. Es decir, es muy sincero. Probablemente tiene una capacidad, tiene bastante capacidad de mejora atrás, defensivamente, pero claro, también estamos hablando de un jugador, como digo, físicamente pequeño. Sí, es un poquito pequeño, pero tiene una gran capacidad atlética. Yo creo que probablemente en ese punto atrás es donde tiene que definir todavía muchas cosas, y entiendo que el rol que le va a dar Luis en el equipo sea el 2, más cerca del 2 que del 1. Pero si Darío en un momento dado, por una emergencia, tuviera que hacer un poquito de 1, también lo haría. Pero básicamente su puesto es el 2, básicamente.
Pues a espera de que se haga oficial, Darío Brizuela va a ser jugador del Unicaja de Málaga. Pilar, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
A mandar, queridos.
Gracias. Es el contacto con nuestra compañera, con Pilar Casado, con ese asunto de Darío Brizuela. Esto, claro, lleva aparejado una situación. Si viene Darío Brizuela, Unicaja tendrá 13 jugadores más Stillman, que se está buscando salir, y se habla de un equipo del foro, incluso compañeros de los medios de comunicación habla de que Oviedo también se ha postulado para hacerse con los servicios de Stillman. Digo que independientemente de que salga Stillman o no, con la llegada de Brizuela, Unicaja tendría 13 jugadores en plantilla, más Milosajevic, que ya saben que está lesionado. ¿Esto qué lleva aparejado? Pues que habría que hacer convocatorias en el equipo malagueño, salvo que se corte un jugador, o salvo, que es la opción que se nos viene a todos en la cabeza, que una vez que esté aquí Brizuela, jugador de características similares a Jaime Fernández, se decida parar a Jaime Fernández, o bien para realizar un tratamiento conservador con el jugador parado, o bien para que esas molestias queden resueltas y tengan que pasar por el quirófano. Ya escucharon aquí hace un par de semanas al doctor Vicente de la Varga, experto traumatólogo y cirujano ortopédico, que dentro de un ratito vamos a hablar con él de otro tema, del tema de la pubalgia, hablar aquí de que si tiene que pasar por el quirófano, los 3 meses de baja no se los quita absolutamente nadie, porque como él mismo lo dijo aquí, el doctor de Vicente de la Varga, es una lesión muy, muy puñetera. Por lo tanto, si viene Brizuela, habría 13 jugadores, opción A, parar a Jaime Fernández e intentar que se recupere y que venga en el mejor momento de la temporada y que aporte la verdadera capacidad que tiene Jaime Fernández, y opción B, que haya un descarte toda la semana. Pero creo que es más inteligente tener a Jaime Fernández 100% para que en el mejor momento de la temporada, si son 3 meses, el mes de marzo, mes de abril, si se cumplen los plazos preestablecidos, pueda estar al 100%. Sé que hay voces dentro del club que dice que espere, que aguante hasta que termine la temporada y que en verano se recupere, pero su entorno y el propio jugador, por lo que también hemos podido conocer, la intención que tiene es que se recupere cuanto antes y que sea lo antes posible. Y por lo tanto la opción de pasar por el quirófano puede ser cercana, y con la llegada de Brizuela puede descargarse esa presión. Ya decimos, pendiente de que Estudiantes mande el contrato firmado al Unicaja de Málaga, estamos hablando de una cantidad, insisto, en torno a los 250.000 euros para que este jugador, Darío Brizuela, sea jugador del equipo malagueño. Noticia impactante, noticia de impacto, que digo, ha cogido a todo el mundo por sorpresa, y es una noticia que ha sido bien recibida en el vestuario del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que, por cierto, prepara el partido de este próximo sábado frente al Herbalife Gran Canaria, Herbalife Gran Canaria que viene de vencer al conjunto del Montaquit Fuenlabrada. Vamos a ver si puede debutar o no Darío Brizuela, pero ya decimos que el jugador tiene las maletas hechas para cuando le den el ok venir a Málaga, ya entrenándose a las órdenes de Luis Casimiro.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Berum, CPU Informática, Juanfurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Tiempo
tiempo de juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 p.m. desde la Rosaleda el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre, ven al Belén viviente diocesano.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar No Más Kilos. Sin pastillas ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral! ¡Ferra! ¡Ole!
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Grande el Morta y grande los amigos de Construcciones Ferral, claro que sí. El Morta que está dentro de los posibles candidatos a llevarse el premio a Cope más simpático. Ya sabes, a través de la página web de la cadena Cope puedes seguir votando a los... Creo que van a ser grandes premios, como siempre, como cada año que entrega la cadena COPE. Los premios COPE más Málaga los puedes votar en cope.es/Málaga. Y hablamos de los amigos de 12 pulgadas, porque imagínate, esto está en el centro de Málaga, Emilio, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante con una decoración que te va a sorprender, con música de los Ramones, de Rolling Stone, la música de fondo, el ambiente, y tiene una carta espectacular. No sé, pero es increíble. Tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones, pepinos, cebolletas, mini verduras en tempura con salsa romescu, huevos campero, ensalada de espinaca, lomo bajo de vaca curado. Madre mía, el 12 pulgadas a un restaurante está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el 673-689547. Ya lo sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant en el centro de Málaga.
Soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 p.m. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Navidad en Supersol, los precios son chiquiriquitines, como el aceite de oliva virgen extra hojiblanca garrafa de 5 litros a 14,45 € hasta el 10 de diciembre.
Todo en Supersol son ventajas.
Ven a Supersol y descubre más productos con unos precios tan chiquiriquitines que los tienes que ver.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Ya hemos estado con Luis Muñoz, con el futbolista del conjunto blanquiazul, y ahora toca centrarse, evidentemente, en todo el run-run que hay alrededor del conjunto blanquiazul. Ayer comentábamos esa visita de Ramón Calderón, el que fuera presidente del Real Madrid y ahora intermediario de un grupo catarí que quiere construir las torres del puerto. no sabemos con qué intención, si con la intención de ser inversor y entrar en el grupo de Altani, si es para comprar precisamente la parte de Altani. La verdad es que de momento se desconocen los detalles de esa reunión. También estamos muy pendientes de la vía judicial. Como decía ayer la concejala de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, pues es una vía que también está ahí abierta y es una vía que evidentemente tiene un proceso, proceso que estamos viviendo con ese famoso caso Blue Bay, que tiene una lentitud exasperante en lo que se está viviendo alrededor de esa vía judicial. En esa vía judicial, ya sabes que el pasado 31 de octubre, pues se personó la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Ha pasado ya pues más de un mes precisamente de que se presentara esa querella penal y queremos saber un poquito cómo están las cosas y qué noticias hay alrededor de todo ello. Quiero saludar precisamente al abogado de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol, su nombre es Paco Valverde. Paco, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Bueno, Paco, ¿hay alguna novedad, algún avance desde el 31 de octubre hasta hoy? ¿Se ha movido el juzgado con estas diligencias que presentabais?
Sí, sí, ha habido algo. Vamos a ver, el juzgado, ante los tres delitos que nosotros denunciábamos en nuestra querella, que era el delito de administración desleal, apropiación indebida y acuerdos abusivos por parte de la familia Altani, pues ha pedido una serie de información para admitir a trámite finalmente la querella, pero si bien con el delito de administración desleal, que es un delito que se puede perseguir a instancia de, o sea, de oficio, no a instancia de parte, pues ante los documentos que nosotros hemos presentado y la evidentemente apariencia de que puede existir ese delito, pues ha decidido abrir una diligencia previa, por lo cual ya inicia la investigación judicial. Sobre el delito de administración desleal. Sobre los otros dos delitos, estamos a la espera de que el juez decida sobre la documentación adicional que hemos aportado y, bueno, pero ya es un avance bastante amplio en ese sentido, de que se abre ya lo que es la vía de investigación para que el juzgado, a la vista de que existen evidentes y razonables indicios de la comisión de ese delito que ha denunciado, pues se ponga ya en marcha el proceso judicial. ¿Qué pasa ahora por una instrucción? Donde se tomará declaración a las personas que el juzgado entienda que tienen que comparecer, tanto como los querellados como cualquier testigo, y con el informe también del Ministerio Fiscal se inicia ya la vía esta. Bueno, nosotros también lo que estamos a la espera es de ver qué nos razona el juzgado también sobre lo que pedimos, de que se aparte como medida cautelar al señor Altani de la administración del club ante la enfermiza pasividad que está demostrando en todos los lo relacionado a la solución de los problemas, que no son pocos ni son sencillos, sino son problemas muy graves que pueden llevar a la desaparición del club, pues evidentemente hemos pedido también esa medida. Uh-huh. No sabemos todavía qué va a decidir el juzgado. Yo tengo intención de ir personalmente a hablar con la juez titular del juzgado de instrucción número 14, que es donde está la querella, y bueno, y ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos acelerar.
Hablaba de que la demanda por administración desleal sí que parece que va a llevar su curso hacia adelante, cuando han pedido información adicional por las otras dos. ¿Tiene que ir todo en la misma causa? Paco, me explico, si se realiza finalmente y se acepta a trámite las demandas que hacéis, eso iría todo en la misma causa, ¿no?
Sí, eso va a ir. Lo que pasa, ya te digo, que se inicia la investigación sobre el primer delito de los que denunciamos, la administración desleal, y sobre los otros dos, pues el juez, en su caso el juez, digo, porque es que el que nos requiere es un juez sustituto que había, no era la titular, pues el juez nos pidió una documentación que se aportó ayer de forma urgente y con un escrito en el que yo hacía la petición expresa de que por favor se aligeraran todos los trámites posibles, puesto que no estamos ante un problema menor, sino que es un problema que en el que los plazos se van venciendo y la situación del club es bueno, desesperada.
Paco, con el tema que hablabas de medidas cautelares, si finalmente el juez lo viera con buen grado, las medidas cautelares se podrían ejecutar antes incluso de que se celebrara el juicio, ¿no?
Por supuesto que sí, evidentemente por eso es cautelar. Es decir, nosotros lo que hemos pedido es que se aparte Altani de la administración ante lo que está ocurriendo. Y lo que el juzgado tendrá que hacer, en caso de que acepte lo que nosotros le pedimos, es nombrar un administrador judicial que será el que a partir de ahora tome las decisiones en el club e intente solucionar los problemas, porque es que el tema está en que ni el señor Altani, el que ni se le espera ni se le conoce ya por estos lares, pero es que ni siquiera el señor Richard Sahin dan visos de que esté el Málaga trabajando en solucionar algo. Hay una opacidad tremenda en lo que se pueda estar haciendo y no dan visos de solución. Eso es lo que le ha pasado también a las administraciones públicas, y entiendo, aunque no se ha puesto en contacto ninguna de ellas todavía con nosotros de forma directa, entiendo que eso es lo que parece ser, según me han dicho, de que se quieren personar en nuestra causa, entiendo que eso es lo que les motiva a ellos también un poco a utilizar esta vía judicial.
Paco, Emilio, de los movimientos de ahora, ¿tenéis conocimiento de alguno que esto vaya a acabar en buen puerto? Digo, de la reunión de Blue Bay de anoche, de la de Ramón Calderón en la Rosaleda con Sajim. No sé si estos movimientos al final, ¿tenéis conocimiento de algo, Paco? ¿O crees tú que al final estos son, cohetes?
Bueno, yo creo que la tercera vía me parece a mí que ya es una vía muerta. No veo yo. Yo las noticias que tengo es que el jeque ha dicho que no piensa vender y que parece ser que los que... ya hablo un poco más casi como aficionado y como letrado, porque a mí oficialmente no me han dado información alguna, pero lo que parece ser es que el señor Sajim lo que está buscando es un inversor adicional que pueda apostar por el club e invertir un dinero, cosa que sinceramente con el panorama que tenemos no creo yo que sea muy convincente los argumentos que hay para que ese inversor pueda poner dinero encima de la mesa. A corto plazo hay un problema económico tremendo y el problema está en que nadie da una solución, o nadie por lo menos anuncia esa solución. Hay un ostracismo total y no sabemos exactamente qué es lo que se está haciendo.
Paco, lo comentabas anteriormente, el hecho de que las administraciones puedan secundar también la querella que ya presentasteis en su día, ¿eso vale de algo? ¿Eso realmente produce más fuerza a la querella, a la demanda?
Por supuesto que sí, porque yo entiendo de que es un espaldarazo a nuestra decisión. En principio esto empezó como una guerra de David contra Goliat. Nosotros éramos los pequeños accionistas, los que mucha gente decía que no íbamos a conseguir nada, y sin embargo hemos abierto el camino que parece ser que puede ser en un momento determinado más efectivo, y eso lo corrobora el hecho de que las propias administraciones públicas entienden de que deberían personarse con nosotros como acusación en ese sentido, y con ello evidentemente pues crear más fuerza, más presión ante los órganos judiciales para que vean que no es un tema baladí, que es un tema que las propias administraciones públicas, que son las propietarias del estadio y las que tienen que defender el nombre de la ciudad ante el desagravio que está haciendo la administración del club ahora mismo, el agravio quiero decir, pues evidentemente eso da un espaldarazo a nuestra petición, y cuantas más personas estén personadas, pues evidentemente mucho mejor.
Ya entonces me decías que sí, que algún contacto ha podido haber entre las administraciones y vosotros, ¿no?
Directamente no. Yo lo único que tengo es una conversación de alguien que estuvo en esa reunión, y en esa reunión pues acordaron que se pondrían en contacto con el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, pero a mí personalmente todavía no se me ha dirigido nadie. Uh-huh. O sea, yo lo que dice la prensa, lo que habéis dicho los periodistas y tal, con toda la información evidentemente que podéis tener vosotros, es la misma que tengo yo. Es decir, que parece ser que se habló de ese tema y que la intención es que las administraciones se personen en nuestro procedimiento, pero ya te digo que a mí directamente todavía nadie se me ha dirigido. De hecho, yo pienso, ya te digo, el próximo día hábil después del puente, personarme en el juzgado y hablar con la titular, y bueno, ojalá pudiera en un momento determinado, si alguien de las administraciones públicas nombra a un compañero, un letrado que le represente, que pueda acudir también conmigo, claro.
Paco, para ir acabando y finalizando, la pregunta del millón, y que creo que es casi más difícil que te toque la lotería. Hay un proceso ya que han pedido información adicional, como bien explicas, otro que prácticamente pues sí se va a poder cumplir y se admite a trámite. ¿Para cuándo el fallo del juez que pueda decir, pues mira, sí, hay medidas cautelares, o no, se va a juicio y ahí se decidirá?
Los juzgados, sabéis que eso es impredecible, tienen mucho trabajo, a veces no tienen los medios necesarios, y bueno, confiemos en que la gestión sea lo más rápida posible, pero bueno, ya habéis visto nada más que en la parte civil.
Por eso digo que me parece que ha sido más de un mes.
Visteis, claro, que cualquier trámite pues tiene su tiempo y sus cosas. Nosotros pues lo hemos hecho lo antes que hemos podido en ese sentido, y cuando hemos tenido documentación, cuando hemos tenido el trabajo necesario para presentar esos datos, y ya a partir de ahí el trámite judicial ya no te puedo asegurar exactamente tiempo, porque en materia penal normalmente los tiempos son más cortos que en materia civil, pero tampoco te puedo dar una pauta.
Es que te digo esto porque luego ya vienen las vacaciones de Navidad y todas estas cosas y se complica mucho más. Ojalá sea antes de que termine el año, ¿no?
Ojalá sea, ojalá. Esa es nuestra intención. Por eso ya te digo que yo incluso intento personalmente tener contacto con la titular del juzgado a ver qué puedo transmitirle o qué me puede transmitir ella. Uh-huh. Y en ese sentido voy a trabajar.
Pues a ver lo que ocurre, Paco. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Gracias. Es Paco Valverde, como decimos, es el abogado de los accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero de nuevo parece que va a haber movimiento. Decía Paco, la tercera vía catarí parece que es una vía muerta.
Sí, yo creo que
puede ir el futuro del Málaga por otro lado, y parece que la vía judicial, salvo que haya un inversor de última hora en el Málaga, pues parece que puede ser la opción más factible.
La vía judicial que ya exponía Daniel Pastor, por eso entra en escena el abogado, y la posible vía catarí, que esta que ya ha contado Paco, que está muerta, podría reactivarse la inicial, la que todo el mundo creíamos que era la de la familia real catarí, la de Ramón Calderón, que es un mero intermediario, que es la que va a construir el hotel del puerto, y a la que le han dicho, oye, solucioname ya de paso este entuerto que tengo con el Málaga.
Vamos a irnos con el asador Iñaki, que ya ha abierto sus puertas en Málaga.
Pues claro que sí, Emilio Guerrero, dices bien, el asador Iñaki. Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki es una tienda gourmet que abrió el pasado 22 de noviembre en calle Héroe de Sotoa, número 46. Y además está el nuevo y grande asador Iñaki, que se inauguró también el 22 de noviembre, que están en calle Ayala. Pedazo de restaurante, ya van muy grande, repito, en calle Ayala, número 38. Con reservas y sin esperas y con mucho más espacio. La misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Asador Iñaki en Málaga.
Pues hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa tenemos que hablar también de baloncesto de Unicaja. La noticia de impacto a primera hora de la mañana. Darío Brizuela muy cerca de convertirse en jugador de Unicaja.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Segurisur Sistemas de Seguridad, Tienda CPU.com y Construcciones Fearral.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Nos metemos en el parqué con la noticia del día. Menos mal que no van a haber movimientos en el Unicaja, porque Darío Brizuela está muy cerca de convertirse en refuerzo de lujo para el equipo malagueño. Lo dijo aquí Luis Casimiro hace apenas 6 días. No quería refuerzo, bastante tenía con lo que tiene que acoplar en el equipo malagueño. También fuentes del Consejo de Administración del club nos decían que estaban preocupados por la situación, pero que de momento no iba a haber ningún tipo de movimiento y que había que esperar al partido del sábado, donde alguna de las opciones que había encima de la mesa pues podría producirse. Y hoy el impacto ha sido tremendo cuando nos hemos enterado que Darío Brizuela ayer ya no se entrenó con el Movistar Estudiantes y que lo tiene hecho con el Unicaja de Málaga. Yo recuerdo lo que decía Luis Casimiro aquí, en esta sintonía, hace apenas 6 días.
Fichar a alguien. No, bastante tengo ahora ya mi trabajo con este equipo tan largo, hacerlo funcionar como está. O sea, bastante tengo con eso. Si encima voy a estar pensando en otras cosas, a no ser que haya algo grave de duración, y en aquel momento todos nos tocamos
madera,
el
parque, sí.
De la madera, cuando hablaba con los jugadores y yo me toqué la cabeza, porque a veces tengo serrín, la idea es esa,
no fichar. Pues aquí está Darío Brizuela, insisto, estamos muy pendientes de que se intercambien los documentos, que Estudiantes lo traiga ya todo y lo envíe todo firmado, porque el acuerdo con Darío Brizuela es total. Un Darío Brizuela que, recuerden, ya estuvo en verano a punto de marcharse al conjunto del Valencia Basket. Finalmente, sorpresivamente, el estudiante con esa opción del derecho de tanteo pudo igualar la oferta y retuvo al jugador. Pero en Unicaja entienden que ha habido una oportunidad de mercado y que la opción y el caramelito de Brizuela no se puede escapar. A mí me parece un excelente movimiento el que ha hecho el Unicaja de Málaga, y esto me lleva a pensar de si este movimiento de Darío Brizuela también va a llevar aparejado que Jaime Fernández tenga que pasar por el quirófano de manera inminente para recuperarse de esos sempiternos problemas en el tendón de su pie derecho. Pero decimos que es un movimiento sorpresivo, ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado, el mundo del baloncesto nacional, y como decimos, Unicaja se puede hacer con con un enorme jugador, con un grandísimo talento. Incluso desde el club no se descarta que la oficialidad sea próxima y que incluso el jugador viaje a Málaga y pueda ya incluso debutar el sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Quiero saludar a mi compañera de la cadena COPE, especialista en baloncesto y en otras muchas cosas más, y que está muy ligada también al baloncesto madrileño, como es Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, ¿te sorprende lo primero, este movimiento tan rápido, Brizuela, Unicaja-Brizuela?
No me sorprende. No me sorprende y te explico. Vamos a ver, el hecho de que Darío Brizuela estuviera jugando en el Movistar Estudiantes era, no te voy a decir que una casualidad, pero es evidente que no era el sitio en el que quería estar desde hace mucho tiempo, porque aceptó una oferta de Valencia en verano y solo lo retenía el club colegial por el conocido derecho de tanteo, pero no era la situación ideal para Darío. Con esto no estoy diciendo que estuviera a disgusto y que quisiera dar el portazo, no, porque bueno, Darío es un tío muy comprometido, ya le conoceréis, es un chaval que ha estado muchos años en esa casa y evidentemente le tiene un cariño, pero que su carrera quería que diera otro giro y tomar otros rumbos, era una cosa, vamos, que ponía en un cartel a la entrada del Ramiro de Maeztu, que esto es así. Que no fue factible en verano, no fue factible porque el club iguala el derecho de tanteo, esa perversión que es el derecho de tanteo, porque para algunas situaciones a mí me sigue pareciendo desfasada en el tiempo y bastante marciana. Pero claro, bueno, pues él estaba jugando en el club, evidentemente él aceptaba que se quedaba y se quedaba a gusto, pero bueno, si había una opción, era una opción. Y cuando, como digo yo quiero mucho a Luis Casimiro, Luis, te mando el más cariñoso abrazo del mundo, pero si el mercado te da un Darío o te da otro jugador que se te pone a tiro, a huevo, y que me perdonen los oyentes la expresión, tienes que hacerlo.
Desde luego.
Es así.
Está más claro que el agua. Valencia daba en verano 180.000 euros por Darío Brizuela, según hemos podido saber y constatando, en torno a los 250.000 euros por ahí podría ir la operación. Y creo, no sé si tú manejas los mismos datos que yo, Pilar, que el contrato podría ser de 3 temporadas, más o menos.
Sí, va para contrato largo. Es decir, no es una apuesta para salvar una situación física de Jaime o un estado físico de Jaime, es decir, esto es un proyecto más a largo plazo y por tanto la operación, como digo, no va a ser un fichaje hasta el 30 de junio, el intercambio de contratos y el comunicado oficial de estudiantes, es lo único que queda porque la operación está hecha, Esto es así, como digo yo, hay que pasar por cajas, ¿verdad? Estudiantes dijo no a 180.000 euros de Valencia en su momento, por eso te hablaba hace un minuto de la perversión del derecho de tanteo. El derecho de tanteo, con todos los respetos, es un derecho anacrónico, es un derecho que se otorgaron los propios clubes, pero que no deja de ser un punto de conflicto y de fricción en casos como pasó con Darío, como pasara con Jaime antiguamente o con otro tipo de jugadores. Es decir, se trata de proteger al club que ha formado a un jugador o que tiene a un jugador. Puedo aceptar pulpo como animal de compañía, si queréis, pero es evidente que Estudiantes lo que quería era dinero por un jugador que ya había terminado contrato, porque Darío no era jugador con contrato en vigor el verano pasado. Y por cierto, me dicen que en Valencia ahora hay mosqueo porque entienden que la oferta a Darío estaba en vigor. Digo, no, en vigor no. En el momento en el que Darío firmó el contrato con Estudiantes después de igualar el tanteo, no hay oferta posible de Valencia. Ese tema caducó, claro, como aquel que dice.
Claro, claro. Bueno, aficionados de Valencia se echan las manos a la cabeza, aficionados de Baskonia se echan las manos a la cabeza porque entienden que esta era una oportunidad de mercado tremenda. Esto también se puede decir, viene auspiciado también porque la gente de Darío Brizuela quiere buscarle también una salida al jugador y ve en este nicho con el caso del Unicaja una oportunidad excelente para que el jugador siga progresando. Yo creo que ya todo el mundo y todo el amante del baloncesto sabe lo que puede aportar Darío Brizuela, pero tú que lo llevas siguiendo hace muchos años, ¿qué le puede aportar a este Unicaja que está viviendo una situación tan complicada, sobre todo en ataque, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Ofensivamente hablando, es verdad que Darío es un muy buen jugador. Siempre hemos dicho, probablemente, y estábamos muchos muy equivocados, Darío es muy chiquitín. Es decir, pasa una cosa parecida como con Jaime. Es decir, son jugadores que probablemente en su posición hay hombres que les sacan un palmo de alto y uno de ancho, es verdad, pero el talento y sobre todo la capacidad de trabajo que tiene Darío Brizuela es espectacular. Es decir, Darío es un tipo al que verás horas y horas entrenando. Es un chaval que llegan los veranos y en vez de, como digo yo, plantar la toalla en la playa y engordar 4 kilos, no, se pone a trabajar todo el santo verano para ir mejorando. Es un chaval muy comprometido, es un chaval que tú cuando entras en los vestuarios y en Estudiantes se han vivido días de agárrate y no te menees, en los que las derrotas caían a plomo una detrás de otra. No se borra jamás, le apetezca o no le apetezca, y si tiene que decir, y pido perdón a los oyentes, hemos hecho una mierda de partido, se lo va a decir así, tal cual. Es decir, es muy sincero. Probablemente tiene una capacidad, tiene bastante capacidad de mejora atrás, defensivamente, pero claro, también estamos hablando de un jugador, como digo, físicamente pequeño. Es decir, es un poquito pequeño, pero tiene una gran capacidad atlética. Yo creo que probablemente en ese punto atrás es donde tiene que definir todavía muchas cosas, y entiendo que el rol que le va a dar Luis en el equipo sea el 2, más cerca del 2 que del 1. Pero si Darío en un momento dado, por una emergencia, tuviera que hacer un poquito de 1, también lo haría. Pero básicamente su puesto es el 2, básicamente.
Pues a espera de que se haga oficial, Darío Brizuela va a ser jugador del Unicaja de Málaga. Pilar, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
A mandar, queridos.
Gracias. Es el contacto con nuestra compañera, con Pilar Casado, con ese asunto de Darío Brizuela. Esto, claro, lleva aparejado una situación. Si viene Darío Brizuela, Unicaja tendrá 13 jugadores más Stillman, que se está buscando salir y se habla de un equipo del foro, incluso compañeros de los medios de comunicación habla de que Oviedo también se ha postulado para hacerse con los servicios de Stillman. Digo que independientemente de que salga Stillman o no, con la llegada de Bruxelles Unicaja tendría 13 jugadores en plantilla, más Milosavljević, que ya saben que está lesionado. ¿Esto qué lleva aparejado? Pues que habría que hacer convocatorias en el equipo malagueño, salvo que se corte un jugador, o salvo, que es la opción que se nos viene a todos en la cabeza, que una vez que esté aquí Brizuela, jugador de características similares a Jaime Fernández, se decida parar a Jaime Fernández, o bien para realizar un tratamiento conservador con el jugador parado, o bien para que esas molestias queden resueltas y tengan que pasar por el quirófano. Ya escucharon aquí hace un par de semanas al doctor Vicente de la Varga, experto traumatólogo y cirujano ortopédico, que dentro de un ratito vamos a hablar con él de otro tema, del tema de la pubalgia, hablar aquí de que si tiene que pasar por el quirófano, los 3 meses de baja no se los quita absolutamente nadie, porque como él mismo lo dijo aquí, el doctor Vicente de la Varga, es una lesión muy, muy puñetera. Por lo tanto, si viene Brizuela, habría 13 jugadores, opción A, parar a Jaime Fernández e intentar que se recupere y que venga en el mejor momento de la temporada y que aporte la verdadera capacidad que tiene Jaime Fernández, y opción B, que haya un descarte toda la semana. Pero creo que es más inteligente tener a Jaime Fernández 100% para que en el mejor momento de la temporada, si son 3 meses, el mes de marzo, mes de abril, si se cumplen los plazos preestablecidos, pueda estar al 100%. Sé que hay voces dentro del club que dice que espere, que aguante hasta que termine la temporada y que en verano se recupere, pero su entorno y el propio jugador, por lo que también hemos podido conocer, la intención que tiene es que se recupere cuanto antes y que sea lo antes posible. Y por lo tanto la opción de pasar por el quirófano puede ser cercana, y con la llegada de Brizuela puede descargarse esa presión. Ya decimos, pendiente de que Estudiantes mande el contrato firmado al Unicaja de Málaga. Estamos hablando de una cantidad, insisto, en torno a los 250.000 euros para que este jugador, Darío Brizuela, sea jugador del equipo malagueño. Noticia impactante, noticia de impacto, que digo, ha cogido a todo el mundo por sorpresa, y es una noticia que ha sido bien recibida en el vestuario del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que, por cierto, prepara el partido de este próximo sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Herbalife Gran Canaria que viene de vencer al conjunto del Montaquit Fuenlabrada. Vamos a ver si puede debutar o no Darío Brizuela, pero decimos que el jugador tiene las maletas hechas para cuando le den el ok venir a Málaga ya entrenándose a las órdenes de Luis Casimiro.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Berum, CPU Informática, Juanfurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.